Se está iniciando la grabación, vale, perfecto. Y ahora que ya estamos, se ha grabado. ¿Ahora me oís bien? Porque no sé por qué yo me veo más pequeño. Es que tengo la cámara girada. Pero ya la última comprobación, ¿se oye bien? ¿Sí? ¿Veis bien la transparencia? ¿Oís bien? A ver, un feedback solamente para asegurarme. Vale, perfecto, muchas gracias. Muy bien, gracias. Vale, a ver, tenemos dos sesiones y la idea es la siguiente. Vamos a terminar el tema de ingesta y empezar el de emociones. Y la semana que viene, la última sesión, que es después de vacaciones, intentaremos hacer tocar el tema de aprendizaje en memoria, que yo creo que es uno de los más difíciles, e intentar ya cerrar este tema con algunos aspectos de los temas que nos han quedado, ¿vale? Pero sobre todo hoy la idea es, pues, ver, ya hoy tendrá que ser más por encima el tema de ingesta y el tema de emociones, ¿vale? En relación al tema de ingesta, bueno, nos quedamos aquí, estamos hablando del páncreas endocrino, si os acordáis, y hablamos que en una situación de ayuno, nuestro páncreas endocrino, las células beta, liberan glucagón, que ese glucagón lo que hace es fomentar todo lo que es la liberación de glucosa por parte del hígado, que está almacenada en forma de glucógeno, y esa glucosa sabemos que únicamente la pueden utilizar las células nerviosas. ¿Por qué? Porque el resto de células de nuestro cuerpo requieren insulina para transportar la glucosa. Y claro, en una situación de ayuno, ¿qué es lo que no hay? No hay insulina. Tenemos glucosa, tenemos los niveles de glucosa en sangre muy bajos, el glucagón lo que hace es aumentarlos, pero no se está liberando insulina, por lo tanto, toda esa glucosa va para el tejido nervioso. ¿Qué pasa en una situación de absorción? En una situación de absorción, cuando comemos, pasa lo contrario. Cuando comemos, lo que ocurre es que el páncreas endocrino libera la insulina y esa insulina permite que las células de nuestro cuerpo pues ya puedan utilizar la glucosa y el resto de esa glucosa se almacenará en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí tenemos ya todo lo que es vinculado con el metabolismo cerebral. Vamos a entrar en detalle de lo que es ya más el control neuroendocrino de lo que es la ingesta. Primero, cuando hablamos del sistema nervioso, hay una serie de señales que determinan el comienzo de la ingesta. Hablaremos, sobre todo, de inicio de la ingesta y de cómo vamos a detener la ingesta, ¿vale? Serían los dos ámbitos importantes que tenemos que tener presente, inicio y detención de la ingesta. Primero, en el inicio, pues como veis en la diapositiva, tenemos factores externos y factores internos que de alguna manera pues van a determinar que comamos y que se inicie la ingesta. Factores externos tendríamos sociales, sensoriales, pero incluso también los ritmos circadianos, porque ya sabemos del tema del sueño, que las neuronas orexinérgicas del hipotálamo lateral están tanto implicadas en lo que es el sueño como en lo que es todo el control de la ingesta. Son las mismas neuronas, ¿vale? Las mismas que se encuentran en el hipotálamo lateral y, por tanto, esas señales son señales compartidas. Como factores internos, pues tenemos, por un lado, el nivel de nutrientes, que es muy, muy importante, sobre todo la glucoprivación. Hay glucoprivación y lipoprivación, pero sobre todo nos interesa la glucoprivación porque rápidamente vamos a detectar esa glucoprivación. Esa glucoprivación la va a detectar el hígado y la va a detectar la parte ventrolateral del bulbo raquídeo, que son sensibles o que tienen receptores sensibles a esa disminución de glucosa en sangre y, por lo tanto, informarán a la parte del arqueado, que ya veremos después, que va a iniciar la ingesta. Además, también pues, hay una serie de péptidos que intervendrán. Péptidos como, por ejemplo, la grelina, que se libera o que libera el estómago cuando lleva tiempo vacío. Y es una de las principales, uno de los principales péptidos que interviene, ¿vale? En relación, paso rápido porque la presentación va un poquito lenta. En relación a todos estos factores, cuando hablamos de los sensoriales, simplemente y para el examen, destacar la saciedad sensorial específica, que aquí en la saciedad sensorial específica, pues esto todo el mundo nos ha pasado, vamos a comer a un restaurante, nos comemos un entrecot y ya decimos que estamos llenos, que no queremos más, pero nos sacan un pastel de chocolate, como vemos en la presentación, y no podemos decir que no. En este sentido, pues resulta de especial importancia hablar de este fenómeno, en el cual podemos ingerir otro alimento cuando cambiamos la modalidad, en este caso que activamos. Por ejemplo, normalmente pasa si hemos comido salado y comemos y nos ofrecen algo dulce, ¿vale? Como os decía también, la glucoprivación y la lipoprivación son críticos en lo que es el inicio de la ingesta. El libro nos habla de la teoría glucostática, es una teoría ya antigua, que la propuso Meyer en los años 50, pero lo que sí que sabemos hoy en día es que tenemos glucorreceptores. Son células que están, de hecho, separadas o repartidas en diferentes aspectos. El libro nos habla del hipotálamo, el núcleo arqueado, pero también tenemos en la parte ventrolateral del bulbo raquídeo y también a nivel hepático también tenemos glucorreceptores que son sensibles a este tipo de células, ¿vale? Ahora entraré a hablar del arqueado. Voy a pasar estas diapositivas, o estas diapositivas que son un poquito más complejas, como la que tenéis aquí, para hablar del arqueado, del hipotálamo lateral y de otros núcleos como el ventromedial. Porque en el caso, las imágenes que tenemos, yo creo que nos van a ayudar a entender un poquito mejor todo el papel del núcleo arqueado en la ingesta, sobre todo a partir de sus efectores y a partir del papel que tiene. Bueno, como péptidos, las sirelinas serían uno de los péptidos críticos en todo lo que es el inicio de la ingesta. Es un péptido que libera el estómago, como os decía antes, y sobre todo ya veremos que actúa sobre una porción del arqueado, que es aquella porción del arqueado que utiliza el neuropéptido I y el péptido relacionado a GOTI como sustancias neurotransmisoras. Pero esto ya lo veremos después cuando veamos la implicación del núcleo arqueado y el papel que tiene, ¿vale? Fijaros, para mí me gusta más este esquema, ¿vale? El que estáis viendo aquí en la presentación, porque de alguna manera está recogiendo todo lo que os acabo de decir, ¿vale? Y a la hora de resumir, pues es muy importante. ¿Qué ocurre? Fijaros, cuando se inicia la ingesta, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer dos cosas. Hay que comer y hay que reducir el gasto metabólico. ¿Cuáles son los efectores para que se inicie la ingesta y para que se reduzca el gasto metabólico? Y el núcleo. El hipotálamo lateral tiene muchos tipos de células. A nosotros nos interesa sobre todo dos grupos de células del hipotálamo lateral, que son las que utilizan orexinas, que ya las veíamos en el tema del sueño, y un grupito de células que utiliza la hormona concentrada de melanina, ¿vale? Esos dos grupitos de células, que las tenemos separadas aquí en la diapositiva, generan efectos activadores de la comida, de iniciar esa ingesta de comida, motivar a la persona a que coma, que nos da esa sensación de búsqueda de comida y de motivación por comer, pero también en lo que se refiere a la reducción del metabolismo, ¿vale? Esto es importantísimo. Pero además, para intensificar esto, lo que tenemos es el papel del núcleo paraventricular del hipotálamo. ¿Y qué hace el núcleo paraventricular del hipotálamo? Como podemos ver en la imagen que tenemos aquí en la pantalla, lo que hace el núcleo paraventricular del hipotálamo es alterar también el índice metabólico, pero actuando a nivel, sobre todo, del sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Qué es lo que hace? Pues hacer que el páncreas endocrino deje de liberar insulina, que libere menos concentración de insulina. Pues la insulina, acordaros que es de absorción. También lo que posibilita es que disminuya la temperatura corporal, alterando las hormonas tiroideas, y también pues disminuye la degradación, por ejemplo, de ácidos grasos, ¿vale? Después, fijaros, ¿qué es lo que activa a estos dos núcleos, al hipotálamo lateral y al núcleo paraventricular? Pues los activa una porción del arqueado. El arqueado es un núcleo que es bastante complejo, ¿vale? Que tiene diferentes porciones. Pues la que nos interesa es una porción que utiliza dos sustancias neurotransmisoras, que son dos péptidos, que es el neuropéptido I y un péptido que tiene un nombre un tanto raro, que se llama péptido relacionado con AGO, que aquí los tenéis en la presentación, el PRA, ¿vale? Los dos son neuropéptidos que los secreta el núcleo arqueado. ¿Y qué hacen estos neuropéptidos? Pues se actúan a través de receptores posinápticos que hay en el núcleo paraventricular y en el hipotálamo lateral para activarlos, ¿vale? Con lo cual, pues al final, ¿qué van a hacer estos dos péptidos? Pues iniciar la ingesta y reducir el metabolismo, ¿vale? Por tanto, esta porción del arqueado es crítica para iniciar esa ingesta y para reducir el metabolismo. ¿Y qué señales recibe esta porción del arqueado para poner en marcha todo esto? Pues fundamentalmente, como os decía, por un lado, la glucoprivación y la lipoprivación, pero sobre todo nos interesa la glucoprivación porque la lipoprivación ya tenemos muchas evidencias que el efecto es menor, pero la glucoprivación sí. ¿Quién detecta glucoprivación? Pues sabemos que la detecta células especializadas en el hígado y sabemos también que hay células especializadas en la parte ventrolateral del bulbo raquídeo, que todas estas proyecciones al final terminarán en esta porción del arqueado. Por tanto, el arqueado podemos decir que es sensible a la glucosa, como veíamos en las diapositivas anteriores. Y la última señal es ese péptido que libera el estómago cuando está vacío, que es la grelina o las grelinas en plural, ¿vale? Que como veis en la diapositiva, la secreción de las grelinas aumenta cuando el estómago está vacío, ¿vale? Bueno, hasta aquí de momento lo vais viendo bien, ¿sí? ¿Todo correcto? ¿Entendéis el control neuroendocrino para lo que es el inicio de la ingesta? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vale, pues vamos a ver ahora la saciedad. Hemos visto lo que es ese inicio de ingesta y ahora vamos a ver cómo detener todo esto. Y en todo lo que es la detención de todo este proceso, pues tenemos, pues, primero, el páncreas endocrino, que es importante, el tejido adiposo, que también resulta muy importante, y también el sistema gastrointestinal. ¿Por qué? Ya veremos que el tejido adiposo, después lo veremos integrado en una diapositiva. El sistema adiposo tiene o secreta una hormona que se llama leptina, que esa leptina es muy importante para la saciedad y va a actuar sobre el arqueado. Va a actuar sobre las dos porciones del arqueado, sobre la porción que inicia la ingesta y sobre la porción que detiene la ingesta, o sobre el grupo de neuronas del arqueado que inicia la ingesta, ¿qué hará? Pues las inhibirá, y sobre el grupo de neuronas del arqueado que detiene la ingesta. ¿Qué hará? Pues activarlas, porque la leptina es una señal de saciedad y por lo tanto tiene que detener la ingesta. El páncreas endocrino también, la insulina, es una hormona peptídica que se liberará a la sangre y que, como el núcleo arqueado tiene una barra hematoencefálica muy laxa, pues los niveles de insulina también podrán influir. De hecho, pues se han encontrado receptores sensibles a los niveles de insulina. Y además el sistema gastrointestinal. El sistema gastrointestinal va a liberar diferentes péptidos. Uno sería la colicistoquinina, que es un péptido vinculado con la saciedad, pero otro sería el péptido II, que es otro péptido que libera sobre todo el intestino delgado cuando está absorbiendo los nutrientes y de hecho los nutrientes se absorben sobre todo en el duodeno, pero en el intestino delgado después pues hay otra reabsorción y en ese caso pues se libera ese péptido que también es una señal importante de saciedad, ¿vale? En este sentido, si os fijáis en la diapositiva, aquí tenemos, por ejemplo, los estudios que se hicieron con los ratones OVOV, una mutación genética, en relación a los niveles de leptina. Pues se descubrió la leptina y que los ratones que carecían una expresión funcional para la leptina generaban una ingesta sobredimensionada y obesidad, pues se pensó que de hecho la leptina sería la responsable de la obesidad. ¿Qué es lo que se vio? Pues que realmente no. Que la leptina explicaba un porcentaje muy pequeñito de casos con obesidad. Que la obesidad, pues la podemos explicar sobre todo en lo que es aspectos más psicológicos, de falta de control de impulsos, de ansiedad, etcétera, etcétera. De también factores sociales, como tener la comida disponible las 24 horas del día, el tipo de dieta de la sociedad en la que vivimos. Es decir, hay muchos factores sociales y psicológicos que tendrían más peso que la propia leptina para explicar la obesidad, porque la obesidad, pues, en pocos casos, en pocos pacientes, interviene. Bueno, vamos a ver todo esto integrado y lo vamos a vincular, ¿vale?, con lo que veíamos antes, ¿vale? Antes veíamos el inicio de la ingesta, pues ahora vamos a ver cómo vamos a determinar, vamos a cesar la ingesta, ¿vale? Y este esquema a mí me gusta más que los que tenéis en el libro y por eso os lo he añadido aquí, porque es complementario y la información es exactamente la misma, ¿vale? Si os fijáis ahora, hemos añadido en el núcleo arqueado, Carlson ha añadido en el núcleo arqueado otra población de células, ¿vale? Si os fijáis, está la población de células que activaban al hipotálamo lateral y al núcleo paraventricular, que eran estas del péptido neuropéptido I, el péptido relacionado con agouti. Y digo activar, fijaros, las flechitas negras indican activación, las rojas indican inhibición, ¿vale? Pues bueno, fijaros también en el arqueado, como hay otra población de células, que esa población de células, ¿qué hace? Pues inhibe al hipotálamo lateral e inhibe al núcleo paraventricular. Y para ello liberan otras sustancias neurotransmisoras que son diferentes. Liberan dos péptidos que son diferentes al neuropéptido I y al péptido relacionado a GUTI, que son el péptido, un péptido que se llama CAR, que significa transcripción regulada por cocaína y anfetamina, que este péptido se descubrió por curiosidad, o sea, por casualidad, investigadores que estaban estudiando conductas adictivas, pues se dieron cuenta que cuando administraban cocaína y anfetamina, las ratas dejaban de comer y además se expresaba un gen que generaba la síntesis de un péptido a nivel del núcleo arqueado. Identificaron este péptido, que vieron que este péptido lo que hacía era inhibir al hipotálamo lateral e inhibir al núcleo paraventricular, por tanto, detener la ingesta. Y esto lo hacía la cocaína y la anfetamina, ¿vale? Y en este sentido, fijaros la importancia que puede tener esto en todo este sistema de regulación, ¿vale? Por tanto, esta población o este grupo de neuronas del núcleo arqueado liberaría este péptido denominado CAR, pero también liberaría otro péptido, que de hecho es un péptido endocrino, que es la alfa-MSH, que es la hormona melanocitoestimulante, que de hecho es un antagonista del receptor 4 de la melanocortina. Y por eso, al ser antagonista, ¿qué efecto tiene? Pues el contrario que los agonistas que veíamos antes. El efecto que tiene es inhibir al hipotálamo lateral e inhibir al núcleo paraventricular. Si inhibimos al hipotálamo lateral, inhibimos al núcleo paraventricular, ¿qué es lo que tenemos? Pues un inicio de la ingesta. Una detención de la ingesta y otra vez volver a gastar desde un punto de vista metabólico. ¿Vale? ¿Se entiende? Por tanto, la diferencia, y esta diapositiva está muy bien porque integra las dos cosas, ¿vale? ¿Cuáles son las señales de saciedad? Pues las señales de saciedad serían, por un lado, la colecistocinina, por otro lado, el péptido II, y por otro lado, la leptina, además de la insulina, ¿vale? Serían estas cuatro, ¿vale? Colecistocinina, el péptido II, los niveles de insulina y la leptina que libera los adipocitos. Aquí en esta imagen solamente vemos dos de ellas. Nos faltaría, en este caso, añadir la colecistocinina y también añadir la insulina, porque vemos que también son señales de saciedad. Y estas señales de saciedad lo que van a hacer es inhibir al arqueado que inicia la ingesta y activar al arqueado que la detiene, ¿vale? Por tanto, fijaros que estamos distinguiendo todo el rato dos poblaciones del arqueado, ¿vale? Aquí tenéis un poquito la descripción y también a nivel de cómo actúan pues estas sustancias en los receptores, por ejemplo, en el receptor 4 de la melanocortina. Fijaros que el PRAC actúa como antagonista y la alfa-MSH actúa como agonista. Por tanto, conseguimos, en el caso del PRAC, un efecto por oxígeno, es decir, aumento de la ingesta, y en el caso de la alfa-MSH, al actuar como agonista, un efecto anorexígeno, por tanto, una disminución de la ingesta, ¿vale? Y después también pues, se han visto otros núcleos que pueden estar implicados en el caso de la ingesta. Por ejemplo, se ha implicado el núcleo del tracto solitario también, y de hecho el núcleo del tracto solitario está implicado en la ingesta de alimentos y en la ingesta de líquidos, porque se ha visto, por ejemplo, que cuando se detecta una disminución de la presión sanguínea por parte de los baroreceptores de las aurículas cardíacas, se activa al núcleo del tracto solitario y este activa el núcleo preóptico mediano para iniciar la ingesta de líquidos, ¿vale? Y aquí pues tenéis un resumen de los diferentes péptidos, que está muy bien este resumen, sobre todo pensando en examen, ¿eh? Con los efectos orexígenos o anorexígenos, que inducen la ingesta o que detienen la ingesta, ¿vale? Grelina, neuropéptido I, la péptida relacionada con agouti, la hormona concentrada de melanina o las orexinas son péptidos que inician, que fomentan la ingesta, mientras que la leptina, colecistocinina, la propia melanocortina, que estaría ya a nivel más hipotalámico en regiones superiores, o la hormona alfa-MSH, son hormonas, son o péptidos, que lo que hacen es inhibir la ingesta y volver a liberar el metabolismo de la prohibición de no gastar, ¿vale? Esa imagen la tenéis muy bien a la hora de resumir. Y por último, ¿Vale? También es muy importante los circuitos de recompensa. Sabemos que hay un circuito muy importante que es el que va del área tegmental ventral al núcleo accumbens. Y este es de crítica importancia. ¿Por qué? Porque cuando os he dicho antes en el relacionado a la obesidad y la leptina, ¿qué se pensó? Pues se pensó que cuando se descubrió la leptina, que era la panacea, ostras, pues aplicaremos, administraremos leptina a los pacientes con obesidad y veremos que se reduce. Y se vio que no era el caso. ¿Por qué? Porque esa obesidad se explica en la mayor parte de los casos por esa variable o ese aspecto más perceptual, cognitivo, psicológico y sobre todo también social. De hecho, cada vez estamos viendo que en el caso de la adicción a la comida o de una sobreingesta, que el circuito de refuerzo está alterado y que hay una falta de control por parte de la conducta, en este caso, de comer. Incluso puede llegar a comer de manera compulsiva. Y esto ya hay muchas evidencias que demuestran que es de esta manera, ¿vale? Y aquí pues podemos juntar todos los aspectos no únicamente vinculados al refuerzo, que sería, como vemos aquí en la diapositiva, esas proyecciones del área tegmental ventral al núcleo accumbens y a la corteza prefrontal, sino también pues la relación que tiene con otras estructuras como el hipotálamo, sobre todo el hipotálamo lateral y el núcleo arqueado. Con lo cual, lo que tenemos es que hay evidencias que demuestran, de alguna manera, que el sustrato nervioso del refuerzo está vinculado con la parte de control neural de la ingesta. Y como existe esa vinculación y es una vinculación que realmente hay conectividad estructural, pues es lógico pensar que también la haya desde el punto de vista funcional. ¿Vale? Bueno, con esto voy a revisar el chat porque tengo dos pantallas, lo tengo un poco dividido. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosa del tema de ingesta? ¿Algo que no hayáis visto? He ido un poquito rápido, pero he ido a lo esencial que teníais del tema, donde lo quedamos, porque yo pienso que no es un tema difícil, sobre todo si entendemos estos esquemas que os he planteado. Venga, va, preguntas, temas. ¿Alguna cosa que queráis comentar? ¿Lo veis todo bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues a partir de aquí vamos a empezar el tema de psicobiología de las emociones, ¿vale? Que es un tema que es parece largo, pero es un tema que es bastante sencillo. En comparación con los temas anteriores, este es un tema bastante sencillo y que además, pues en este tema salgo yo citado como autor. De hecho, uno de los modelos de un libro que escribí yo de neurociencia cognitiva para Editorial Panamericana, pues en este me hizo mucha gracia porque al leer el capítulo de psicobiología de las emociones, sobre todo la descripción de las redes a nivel cortical, propuse un modelo de conectividad implicado en el procesamiento de la información emocional. Y en el libro sale mi modelo. Y la verdad es que me hace ilusión el ver, pues bueno, que de alguna manera desde la UNED, desde el equipo docente, pues recogieron esta aportación que yo había hecho. Bueno, vamos a empezar, no os quiero cansar con estas cosas. Y ahora vamos a la emoción, ¿vale? La emoción como respuesta. La emoción como respuesta podemos decir que tiene tres componentes. Componente conductual, componente autonómico y componente endocrino. Eso sería como respuesta. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hablamos de emociones en el ser humano, pues también está la parte de percepción subjetiva de esa respuesta emocional, que sería lo que podríamos denominar sentimiento. Sentimiento es esa percepción subjetiva y, por tanto, en este caso es lo que aquí en el libro nos habla de vivencial, pero es la parte de sentimiento, la parte de percepción subjetiva de la respuesta. La respuesta como tal, que ya veremos, pues que dependerá fundamentalmente de la amígdala y que la corteza prefrontal lo que hará será regular esa respuesta, pues tendría esos tres componentes, componente conductual, componente autonómico y componente endocrino. Dentro de esos componentes, fijaros, componente conductual pues es cómo expresamos las emociones. Podemos utilizar el cuerpo, pero fundamentalmente en el caso del ser humano utilizamos el rostro. El rostro es de crítica importancia para los seres humanos. Y en este sentido, pues utilizamos, como ya os acordaréis, espero, del año pasado, el nervio facial para controlar toda la musculatura que tenemos en la cara y de esta manera pues expresar una emoción o expresar otra, ¿vale? Por tanto, esto sería el componente conductual. Componente autonómico, pues todas las emociones cursan con la activación del sistema nervioso simpático. Aquí en esta diapositiva veis las dos ramas del autónomo, el simpático y el parasimpático. Ya los estudiamos mucho el año pasado y no entrar en detalle cuando veíamos sistemas efectores y se estudió muchísimo. Ya deberéis saber pues, la disociación entre el simpático y el autónomo, pero como en el tema tampoco es importante conocer esto, pues bueno, pasando. Simplemente con que sepáis que se trata, en este caso, del sistema nervioso simpático, el que vamos a reclutar para poner en marcha pues, ese componente que sería el componente autonómico. Y después tendríamos el componente neuroendocrino. Que en el componente neuroendocrino pues, se liberan ciertas hormonas, entre ellas pues, se libera la adrenalina por parte de la médula de la glándula adrenal, pero también se libera cortisol por parte de la corteza de la glándula adrenal. Y ese cortisol lo que hace es fomentar sobre todo la respuesta autonómica en lo que es la expresión emocional. Por tanto, de alguna manera, refuerza todavía más esa respuesta. La autónoma es más rápida y la endocrina es un poquito más lenta. Y es, al ser más lenta también modula más, pero también pues, ayuda de alguna manera a reforzar lo previo, a reforzar si se libera y inhibir si no se libera. ¿Vale? Bueno, en los primeros estudios de la psicobiología de la emoción, pues aquí incluso nos tenemos que ir a los estudios de Duchenne, que Duchenne, si os acordáis, pues se estimuló con electrodos los diferentes músculos de la cara para identificar las expresiones emocionales. Y una de las cosas que vio curioso simplemente es que la cara, el cigomático y el orbicular, que eran dos músculos que utilizábamos para reírnos, pues tenían control diferente. Que el orbicular teníamos o tenemos control autonómico, mientras que el cigomático mayor, que es este de la cara, tenemos control somático. De tal manera que, por ejemplo, cuando nos reímos, si contraemos los dos, tanto el cigomático como el orbicular, quiere decir que la risa es genuina, que la risa es verdadera. Pero si simplemente pues, contraemos el cigomático mayor sin contraer el orbicular, quiere decir que la risa es falsa, que la estamos falseando, que no hay un componente emocional propio. ¿Vale? Con lo cual, cuando contéis un chiste y alguien se ría, mira a ver la zona orbicular, la zona de los ojos, a ver si realmente pues, se da esta contracción o no, para decirle, mira, no te ha hecho gracia porque no te está riendo de manera genuina. Bueno, simplemente como broma, pero de hecho fue uno de los primeros estudios. No obstante, yo incluso me remontaría a hablar de emociones, incluso hablando de Darwin, porque Darwin ya puso en marcha la teoría de la evolución la aplicó a las emociones. Y Darwin lo que dijo es que las emociones tienen un mecanismo muy importante a nivel evolutivo y a nivel adaptativo, porque informan a los otros individuos de cómo se tienen que comportar ante nosotros. Por ejemplo, si nosotros estamos en una situación de miedo, pues estamos mostrando al otro que nosotros tenemos miedo para que el otro sepa cómo comportarse. Por ejemplo, fijaros, en esta diapositiva tenemos dos perros que muestran dos posturas diferentes. Uno está en la postura de agresión y el otro está en otra postura de sumisión. Claro, el otro perro que esté delante de ellos, pues tiene que identificar el significado de esas pautas conductuales. Tiene que identificar qué significa cuando el perro tiene el pelo erizado, levanta la cola, etcétera, y cuando el perro pues arquea la espalda, baja la cola, la pone dentro de las patas, etcétera, ¿vale? El rabo. En este caso es importante y es un mecanismo de comunicación que tenemos el ser humano y otras especies de animales y es muy importante. A partir de aquí ya surgieron pues otras teorías que es lo que denominamos las teorías fisiológicas. Y aquí conviene resaltar sobre todo dos de ellas, que de hecho fueron cuatro autores las que las sugirieron. La primera teoría se llama de James Lange, porque fueron estos dos autores, William James y Lange. Y la siguiente teoría es la de Cannon Barr, que fueron también dos investigadores separados. ¿Vale? En este caso, la teoría de James Lange es una teoría que propone que las emociones, y esto es lo que yo creo que es cardinal, son respuestas cognitivas a la información que la corteza cerebral percibe de los cambios fisiológicos. Con lo cual, ¿qué ocurre? Hay unos cambios fisiológicos en nuestro cuerpo, cambios conductuales, autónomos y endocrinos, y la corteza cerebral los percibe. Con lo cual, la respuesta que es la emoción, sería esa respuesta cognitiva a esos cambios fisiológicos. Con lo cual, la experiencia cognitiva de la emoción, o si hablamos del sentimiento, que esto ya sería complicarnos un poquito la vida, sería secundaria a la expresión fisiológica. Primero, corremos y después tenemos miedo. Es decir, si nosotros vemos un oso, ¿qué hacemos? ¿Corremos y después tenemos miedo? ¿O primero tenemos miedo y después corremos? Pues según James Lang, primero correríamos y se nos agitaría el corazón, etcétera, y luego tendríamos esa percepción cognitiva de miedo, ¿vale? La teoría de Canombar dice lo contrario. En este caso, lo que dicen es que la experiencia emocional puede tener lugar de manera independiente a la expresión emocional y que las emociones se pueden experimentar aunque no se sientan los cambios fisiológicos asociados a ella. Nosotros tenemos miedo, pero no es que se tiene por qué tener que correr o que el corazón se agite para que veamos un oso y tengamos miedo, ¿vale? En este sentido, un poquito, y ahora veremos un dibujo, pues tendríamos eso. Nosotros vemos un oso, en este caso nos han puesto el toro de Osborne, lo vemos, corremos y tenemos miedo después, o bien lo que hizo Canombar, que Canombar sobre todo llegaron a esta conclusión de que nosotros vemos el estímulo y al ver el estímulo, sea el oso, el estímulo que sea, pues nosotros podemos poner en marcha la respuesta emocional, pero paralelamente también tener miedo. Y esto lo pusieron de manifiesto gracias sobre todo a lo que son las preparaciones de decorticación en gatos. Lo que hacían era cortar diferentes niveles, cortar separando el tronco del diencéfalo de corteza o separar la corteza tanto del tronco como del diencéfalo. Y aquí vieron que si separaban el tronco y el diencéfalo de la corteza, pues claro, había una expresión muy diferente a separar el tronco del diencéfalo y de la corteza. ¿Por qué? Porque el hipotálamo sabemos que es crítico como efector en la respuesta, y esto lo veremos después, ¿vale? Y la corteza es crítica para toda esa expresión cognitiva. Con lo cual, en este caso, con la decorticación hecha a nivel del tronco, pues había tanto expresión como lo que es la expresión cognitiva. Pero aquí solamente pues, tendríamos la expresión cognitiva separada de la expresión, ¿vale? De la expresión fisiológica. Vale, por tanto, fijaros, este sería un resumen de lo que nos puede decir o de lo que nos pueden decir esta teoría. De hecho, lo que nos dice el sentido común, que el sentido común no se ha hablado, es que nosotros percibimos el oso, sentimos miedo y después de sentir miedo, pues se muestran toda una serie de respuestas fisiológicas. Taquicardia, aceleración, sudoración, ganas de salir corriendo, etc. ¿Vale? ¿Qué dice James Lang? Que primero percibimos el oso, esto genera respuestas fisiológicas y después sentimos miedo. ¿Qué nos dice Canombar? Pues que él se puede sentir miedo y tener las respuestas fisiológicas a la vez, porque van por vías, por sistemas neurales. ¿Y qué es lo que sabemos hoy en día? Pues, como siempre en todo, que es una mezcla de todo. Es decir, que nosotros, cuando percibimos el oso, pues el percibir el oso puede, por un lado, poner en marcha las respuestas fisiológicas y, por otro lado, poner en marcha la percepción de tener miedo. De hecho, de la parte más cognitiva de tener miedo, y esto es así. Y que además el tener miedo puede a su vez incrementar las respuestas fisiológicas y que las respuestas fisiológicas como tal también retroalimentan positivamente a que aumente la percepción de miedo. Por tanto, fijaros que este sería el bucle actual que lo entenderemos cuando entendamos la parte de bases neurales y la implicación que tiene la amígdala en todo este circuito. Posteriormente también, cuando se descubrió, cuando Broca acuñó el término de sistema límbico para hablar de estructuras que primero se pensaban que estaban involucradas en el olfato, luego llegó Papez y llegó McLiman y propusieron otra cosa, que estas estructuras del sistema límbico, en lugar de estar implicadas en el olfato, estaban implicadas en el procesamiento emocional. Hoy sabemos que las estructuras del sistema límbico están implicadas en el olfato, están implicadas en el procesamiento emocional, están implicadas en la consolidación de la memoria y en muchas más funciones. Por lo tanto, ni uno ni otro, al final pues estamos viendo que están implicadas en muchas funciones. Pero ya Papez pues puso en marcha ya una teoría en la cual ya incluían pues aspectos de, o componentes del sistema límbico como el hipocampo y la corteza cingulada y la relación que esto podría tener a nivel talámico, ¿vale? Así también, vinculado con esta teoría de Papert, también está la teoría de MacLean, que esta teoría de MacLean es una teoría que ha hecho mucho daño actualmente por lo de cerebro reptiliano, que yo cuando leo lo de cerebro reptiliano se me ponen los pelos de punta. No existe un cerebro reptiliano, ¿vale? O sea, que si alguna vez oís de alguien que habla de cerebro reptiliano y todo eso, no existe, no tiene sentido desde el punto de vista de cómo ha evolucionado filogenéticamente. ¿Os acordáis el año pasado? Vimos un tema muy interesante en Fundamentos de Psicobiología sobre la evolución filogenética del sistema nervioso. Y no tiene sentido hablar de ese sistema o de ese cerebro reptiliano en relación a esa evolución neural y a la evolución del procesamiento emocional. Pero fue una teoría que puso en marcha MacLean para hablar de la hipótesis del cerebro T1, para referirse a un sistema límbico que apareció en mamíferos primitivos, la neocorteza que aparece en mamíferos evolucionados y el famoso cerebro reptiliano, que es la parte más del paleoencéfalo, que es la que genera respuestas. Pero hoy en día sabemos que esta teoría no tiene ni pies ni cabeza, ni tampoco hacer esa separación tripartita que nos hacía MacLean, ¿vale? Y tampoco entrar en detalle porque esto en el examen tampoco os lo van a preguntar, a no ser alguna cosa específica vinculado, y ya lo vimos bastante en el año pasado cuando hablamos de la filogenia del sistema nervioso, ¿vale? Bueno, por tanto, fijaros, hasta aquí tenemos un poquito todo lo que es las teorías primeras. Hay otras teorías ya más nuevas que integran pues las primeras perspectivas. Y esas primeras perspectivas, pues aquí tenemos que incluir las propuestas de Sachter, que es un investigador de Boston, de Singer y Arnold, también son investigadoras, investigadora y investigador, que han propuesto diferentes teorías sobre lo que es el procesamiento de la información emocional. Y aquí fijaros, cuando nosotros recibimos un estímulo emocional, ese estímulo emocional, pues puede producir tanto la respuesta como la percepción o la experiencia de la emoción. La respuesta normalmente ya sea simpática o de otro tipo. Y digo simpática porque Sachser sobre todo se centró en la respuesta simpática, que también podríamos poner la conductual o la endocrina, pues estaría muy relacionada con el estímulo. Pero la experiencia estaría más relacionada con el contexto y con las experiencias previas. Y esa experiencia podía o puede retroalimentar la percepción que tengamos. Con lo cual es un pez que se muerde la cola. Y de hecho hoy parece que esto podría estar la etiopatogenia de algunos trastornos vinculados con la ansiedad. Esa retroalimentación que puede jugarnos unas malas pasadas y en el enfrentamiento de estímulos emocionales. De hecho, resumiendo, un recorrido de qué son las emociones. Hemos hecho un recorrido de las teorías iniciales y ahora vamos a ver a la neuroanatomía de las emociones. Hablar de las emociones es hablar de amígdala, sobre todo, y de corteza prefrontal, ¿vale? Por tanto, esta es la idea inicial básica que podemos tener presente. La amígdala y la corteza prefrontal son críticas en el procesamiento de la información emocional. Y ahora veremos algunos aspectos importantes de todo ello, vinculados sobre todo al papel diferencial de cada una de cada uno de estos componentes. Y empezaremos por la amígdala. La amígdala, hablo en singular, pero obviamente tenemos que saber que hay dos amígdalas, una en cada hemisferio, es una estructura con forma de almendra pequeñita que está en el lóbulo temporal medial justo por delante del hipocampo. Y es una estructura subcortical que forma parte del sistema límbico, ¿vale? Y en este sentido, la amígdala tiene diferentes núcleos, tiene más de 12 núcleos. ¿Vale? Aquí vemos una estructuración de esos núcleos, cómo se disponen a nivel de tres ejes. Pero de esos núcleos, sobre todo de cara al examen, pues habrá algunos que tendremos que controlar más, como la parte lateral de la amígdala, el núcleo lateral, el vaso lateral y el central, sobre todo. Ya veréis el porqué, ¿vale? Porque, de hecho, estos núcleos tiene mucha, mucha importancia en lo que es el procesamiento de la información emocional. Quito esta imagen del Carlson porque yo creo que nos va a liar un poquito más. Carlson para este tema, lo mismo que para el tema de ingesta y el tema del sueño está muy bien, para este tema del Carlson no me termina de hacer. Y por eso prefiero pues esta imagen ya hecha por mí, que yo creo que resume un poquito todo lo que tenéis en el libro, ¿vale? La amígdala, sobre todo la parte lateral, ¿qué es lo que hace? Recibe información sensorial. Por tanto, toda la información sensorial le llega a la amígdala a partir de la amígdala lateral. Y, primero, ¿cuál es el papel de la amígdala? El papel de la amígdala es recibir información del entorno, ¿vale? Información sensorial, y decidir si ponemos o no ponemos en marcha los tres componentes de la respuesta emocional, ¿vale? Por tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos esa información que provendrá de la corteza sensorial y del tálamo sensorial, que le llegará a la amígdala lateral, y también necesitaremos el núcleo central que proyectará a hipotálamo y tronco, hipotálamo, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Aquí la diapositiva está en inglés, médula significa bulbo raquídeo, no es médula espinal. En inglés médula espinal es spinal cord y el término que se utiliza para bulbo raquídeo es el término latino, que es médula oblongata. Por eso se pone médula cuando veis en inglés médula es bulbo raquídeo, ¿vale? Que es la médula oblongata. Bueno, por tanto, pues el núcleo central proyecta al hipotálamo y al tronco para poner en marcha esos tres componentes, componente conductual, componente autonómico y componente endocrino. Además, pues se pone en marcha pues una serie de proyecciones, algunas que serán muy importantes en relación hacia la corteza prefrontal, sobre todo la parte ventromedial de la corteza prefrontal, que es de crítica importancia. Y además también la amígdala recibirá información hipocampal. Y la amígdala además, sobre todo la parte vasolateral, enviará información al hipocampo, ¿vale? Todo esto lo vamos a ver por trocitos, porque si no es un poco complicado y nos podemos liar. Fijaros, imaginamos que vamos por la montaña, vamos por el Montseny y detrás de un tronco hay una serpiente. No sería de cascabel, porque no hay por aquí, pero una víbora, por ejemplo, una víbora europea, ¿vale? En este caso puede ser un estímulo que genere una respuesta de miedo, una respuesta emocional, ¿vale? Supongamos que es un estímulo visual, ¿vale? Por tanto, ese estímulo visual de la retina llegaría al núcleo geniculado lateral del tálamo, de ahí se envía a la amígdala y de la corteza también se envía a la amígdala. ¿Qué diferencia hay entre el tálamo y la corteza? Pues que la información que le llega a la amígdala del tálamo está poco procesada, mientras que la información que le llega a la amígdala de la corteza está muy procesada. ¿No os ha dado alguna vez la impresión de, por ejemplo, ir por algún callejón oscuro, de repente ver algo saltar y cuando miramos darnos cuenta que es una bolsa de plástico o algo que se mueve, un cartel que se mueve, alguna cosa, pero aún así nos ha hecho dar un salto y un respingo e incluso que se nos ha acelerado el corazón? Esto es bastante habitual. ¿Y esto a qué se debe? Pues que a veces el tálamo visual nos envía información visual poco procesada. Pero a partir de esa información poco procesada, la amígdala ya reacciona. Y claro, esto es adaptativo. ¿Por qué? ¿Para qué recibimos esa información talámica? Para prevenir. Imaginemos aquí, por ejemplo, que la serpiente está aquí. Pues claro, la tenemos que prever antes de que la vayamos a pisar, porque de hecho está recogido que hay más accidentes por picadura de serpientes cuando, en este caso, no nos damos cuenta y pisamos o nos plantamos delante del animal. Por tanto, nos interesa detectarla antes. Y esa información puede venir del tálamo. Luego, cuando ya venga de la corteza, puede hacer dos cosas la información de la corteza. O confirmar que realmente lo que hemos visto es importante, o bien desestimar y decir, no, pues esto que has visto no es importante y por lo tanto no hagas caso. ¿Vale? Y en este sentido, pues ya cuando confirma, pues otra vez intensificaría esos tres componentes de la respuesta emocional, componente conductual, componente autonómico y componente endocrino. Por tanto, esta sería la primera función de la amígdala. Recibir información del entorno, ¿vale? Y decidir si ponemos o no ponemos la respuesta emocional. El segundo papel es lo que denominamos el aprendizaje emocional. Y aprendizaje emocional es un tipo de aprendizaje implícito, que es memoria que no es declarativa y bastante automático, que consiste en relacionar un estímulo que es inicialmente neutro y no provoca por sí mismo una respuesta emocional con un estímulo que sí que provoca o sí que es capaz de elicitar una respuesta emocional. Si os fijáis en esta diapositiva, por ejemplo, suponer que queremos a este pobre señor asociarle un cuadrado azul que le plantamos o que le presentamos en una pantalla de ordenador, asociarle a una descarga eléctrica. En este sentido, cada vez que le presentemos el cuadrado azul, inmediatamente después le damos una descarga. ¿Qué quiere decir esto? Pues que después de unas cuantas asociaciones, el estímulo, el cuadrado azul, pues es capaz de elicitar la respuesta emocional vinculada a la descarga eléctrica. Obviamente no será tan intenso como si le diéramos la descarga eléctrica a este pobre señor, pero sí que producirá una respuesta emocional. Y esta respuesta emocional que producirá, en este sentido, pues decimos que es una respuesta emocional condicionada, ¿vale? ¿Cómo se pone en marcha este proceso? Estoy intentando cargar la presentación, aquí la vemos. Vamos a verlo de una manera sencilla en este diagrama que os presento aquí, que me parece que es más fácil de entender que lo que tenéis en el libro, que es imaginar, por ejemplo, que queremos asociar un estímulo neutro, como es un tono, con un estímulo aversivo que produce una respuesta emocional, que es la descarga, ¿vale? La primera vez que apliquemos el tono, por sí mismo no generará ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque el tono no es un estímulo que provoque respuesta emocional, es un tono flojito, no es un tono estridente. Si le administramos una descarga eléctrica a las patas del animal, sí que provocará una respuesta emocional, ¿vale? Esa información le llegará a la amígdala lateral y será el núcleo central de la amígdala quien pondrá en marcha pues, sus eferentes a diferentes núcleos del hipotálamo y del tronco para poner en marcha los tres componentes conductual, autonómico y endocrino, ¿vale? En este sentido, si asociamos contingentemente el tono con la descarga eléctrica, ¿qué sucederá? Pues cuando presentemos el tono, solo si la descarga, después de haberlo asociado varias veces, el tono será capaz de elicitar esta respuesta emocional. ¿Y qué es lo que sabemos? Pues lo que sabemos es que si se lesiona la amígdala, no se puede consolidar este tipo de aprendizaje emocional. Por lo tanto, la primera idea que podemos decir es que la amígdala es crítica para la consolidación del aprendizaje emocional, en este caso para la adquisición o la consolidación del condicionamiento del miedo. Y esto lo vemos en personas y lo vemos también en modelos animales, ¿vale? Las personas que nos habla el libro de la paciente que tiene lesionada la amígdala bilateral, pues presenta esta incapacidad, ¿vale? Y además también lo que sabemos es que si se ha adquirido este condicionamiento y se lesiona la amígdala, se pierde. Con lo cual, la segunda idea es que esa traza de memoria se almacena dentro de la amígdala. Por tanto, segunda función sería, la amígdala es importante para el aprendizaje emocional, ¿vale? Por ejemplo, condicionamiento del miedo. Porque lo consolida y además ese aprendizaje se almacena en la amígdala, ¿vale? Esto es muy importante de cara al examen. Que os queden claras estas ideas. La tercera función sería modulación emocional del aprendizaje episódico. Si yo os digo que una persona se acuerde qué estaba haciendo cuando sucedió el atentado de las Torres Gemelas, ¿esto es memoria emocional? ¿Pensáis que sí o que no? Va, por el chat. Y así compruebo que no estéis dormidos. ¿Es memoria emocional o no? Vale. ¿Sí? A ver, ¿quién más? Vamos a intentar. Cristina dice que sí, ¿vale? Sonia que sí, Alfonso también que sí. ¿Pensáis que sí? Pues resulta que no, no es memoria emocional. Esto es memoria... Ahora os digo que no. Esto es memoria episódica y depende de la formación hipocampal, ¿vale? Depende de la formación hipocampal. Y ahora me diréis, ostras, pues si no es memoria emocional, ¿cómo es posible que nos acordemos ¿Qué estábamos haciendo cuando nos acordamos, cuando nos enteramos del atentado de las Torres Gemelas, pero no nos acordemos que estábamos haciendo el 11 de septiembre del 2005? ¿Por qué? Pues aquí es donde viene la amígdala, ¿vale? El hipocampo es quien consolida la información episódica. La información episódica es lo que nos sucede en el día a día. Por ejemplo, que ayer bajamos a la basura y al bajar la basura nos encontramos con la vecina del quinto que iba a pasear el perro, ¿vale? Y estuvimos hablando. Eso es memoria episódica. Acordarnos qué estábamos haciendo ayer y con quién nos encontramos cuando fuimos a tirar la basura, ¿vale? Y se encarga el hipocampo de almacenarla. ¿Pero qué ocurre? El hipocampo no puede almacenarlo todo. No podemos almacenar todas las veces que bajamos la basura y no podemos almacenar todas las cosas, todos los episodios que nos suceden en la vida. Con lo cual, tendremos otros sistemas que nos digan cuáles de estos episodios son importantes. Y aquí es donde viene la amígdala. La amígdala lo que nos hace es señalizar esos episodios desde el punto de vista emocional. Y por tanto nos marca la importancia emocional que tienen los episodios. De tal manera que al marcarlos, pues ya el hipocampo los almacena. Con lo cual, este aprendizaje depende del hipocampo, esta memoria depende del hipocampo, pero es la amígdala, sobre todo la amígdala vasolateral, la que se encarga de modular esta información, ¿vale? La amígdala envía proyecciones al hipocampo y le dice, oye, hipocampo, esto guárdalo de una manera muy marcada y muy eficiente porque si no, esto quedará en olvido y lo tienes que guardar porque es algo muy importante desde un punto de vista espacial, ¿vale? Desde un punto de vista episódico. Bueno, pues fijaros que hasta aquí hemos visto, primero, que la amígdala recibe información sensorial del entorno, primera función, y decide si pone en marcha o no la respuesta emocional. Segunda función, la amígdala es crítica para la consolidación de la memoria emocional. Se consolida gracias a la amígdala y se almacena en la amígdala. Segunda idea. Tercera idea, la amígdala, sobre todo la vasolateral, modula el hipocampo para que se consolide la información episódica que tiene importancia emocional. Cuarta cuestión, la amígdala se activa en lo que es la cognición social, ¿vale? ¿Y qué es esto de cognición social? El libro nos habla mucho de lo que es la cognición social. Primero, esto lo paso porque en el libro no tenéis directamente y para que no nos líe más. ¿Qué es la cognición social? Pues es atribuciones que nosotros hacemos que van un poquito más allá de lo que es el mero procesamiento emocional. Por ejemplo, lo que es pertenencia a grupos. Se ha visto que cuando la amígdala se activa, es, por ejemplo, delante de cuando vemos rostros de personas de otras razas. Y lo que sabemos hoy en día, que en el libro pues, nos apuntan varios experimentos, es que es de crítica importancia para todo lo que es el percibir si una persona pertenece o no pertenece a un grupo. A ver, veo que hay preguntas. Vale. Decía antes Alfonso que si interactuaban ambas, el hipocampo supongo que emocional y memoria episódica. ¿Pueden actuar ambas? ¿Cuándo pueden interactuar ambas? Por ejemplo, imaginemos en personas que han sido víctimas reales del atentado de las Torres Gemelas. Aquí estará la parte episódica, que la amígdala la habrá modulado de una manera muy marcada, pero ellos también pueden tener una experiencia emocional que haya guardado la amígdala y pueden interactuar. Para que puedan interactuar, sobre todo la persona tiene que tener una experiencia directa con la situación. Pero sí que es cierto lo que dice Alfonso, que pueden interactuar, ¿vale? Bueno, siguiendo por tanto, os decía que la cuarta función sería la cognición social, que sería, pues, por un lado, lo que es la pertenencia a grupos. Por otro lado, lo que es la percepción de confianza, que esto lo hacemos sobre todo cuando nos falta información. Cuando nos falta información de una persona, ¿no os ha pasado alguna vez de que os presenten a alguien y no tenéis ni idea de esa persona, no lo conocéis de nada, pero decís, uff, no me generan buenas vibraciones? Esto se debe a esta percepción de confianza que la atribuimos fundamentalmente a partir del rostro. Y aquí la amígdala es de crítica importancia. Y esto sería o entraría dentro de lo que denominamos cognición social. Y también la amígdala es muy importante para lo que es la atención visual. Y de hecho estos son ya estudios que nos comenta el libro y que son más recientes, del año 2017, de especie colaboradores, donde se vio que la lesión bilateral de la amígdala hacía que las personas, pues además de todos los problemas vinculados con la adquisición del condicionamiento del miedo, que es lo que hemos visto antes, ¿vale? Además, tuvieran una dificultad para reconocer el rostro, para reconocer las emociones de miedo, sobre todo a partir del rostro. Y esto se vio, a ver si tengo la imagen, porque las personas, cuando se les decía, las personas que tenían lesión de la amígdala, cuando se les decía que tenía que juzgar el rostro, aquí la vemos, el rostro que expresaba un modelo, en lugar de centrarse en los ojos, como vemos en la parte derecha de la diapositiva, que sería el sujeto control, se centraban en la zona de la boca. Y esto, claro, va más allá de lo que es el mero procesamiento emocional. Esto podría ligarse con la empatía, con lo que son las neuronas espejo y con la atención visual, ¿vale? Pues fijaros, en resumen de la amígdala, y así ya el próximo día os contaré cuatro ideas de la corteza prefrontal y ya empezaremos el tema de aprendizaje y memoria. La amígdala, por tanto, serían cuatro funciones, ¿vale? Primera, recibir información sensorial y decidir si se pone en marcha la respuesta emocional o no, ¿vale? Aprendizaje emocional, que sería un ejemplo de condicionamiento del miedo, que la amígdala es crítica para consolidar y para almacenar. Tercera, modulación emocional de la memoria episódica que depende del hipocampo. Y cuarta, sería todo vinculado con cognición social, pertenencia a grupos, percepción de confianza o desconfianza y lo de atención a la cara, ¿vale? Bueno, pues con esto ya son las 5, lo dejamos aquí, dejo de grabar, ¿vale?